Saberes ancestrales y secretos del mundo.
Hola, disculpen por la demora, hubieron problemas técnicos con la, primero con las redes, después con la señal. Ya. El tema de hoy día es sobre los fitoestrógenos y los fitotestosteronas, o sea, hormonación natural, puede con alimentos y plantas. Vamos a empezar igual a hablar un poco sobre la plenipausia, mal llamada menopausia. Hoy día nos va a acompañar una amiga para hablar de la testosterona en dentro de los alimentos. Y se llama Saji. ¡Ah! Bravo, ponete el aplauso. Ponete el aplauso. Y entonces, ya. Primero vamos a empezar a hablar por la plenipausia. La menopausia considero que es una de las palabras que dejan en abierta como el cuestionamiento de cómo empezamos a transformar y a cambiar la forma en que nos referimos a ciertos estados. En este caso es un estado del cuerpo, que es cuando de alguna forma cambia la forma de que el cuerpo produzca ciertas hormonas o cómo el cuerpo, después de una maduración, se transforma. Entonces considero que que nombrarlo como una menopausia, como menos, es uno más de los conceptos capitalistas y misóginos de lo que es no ser reproductiva. Porque eres menos, porque ya no eres una persona que reproduce más humanos, como una cosa así. Entonces, la forma, creo, correcta, en políticamente correcta, sería decirlo plenipausia, porque considero que es un momento de plenitud, es un momento de transformación, de maduración, que todos deberíamos quizás también empatizar con aquellas personas más adultas, mayores, que están pasando por ese momento. ¿Cómo?
Y un momento muy deseado por muchos que odian su menstruación.
También.
Porque ni ahí con querer amigarse con su útero si uno no quiere. Ay.
Sí, pues cada uno con su tema. Cada loco con su tema. Sí, porque respetar las decisiones de todos. No todos, de alguna forma, queremos amigarnos con el uterito de luz, porque para todos no es igual y cada uno con su proceso. Quería entonces primero, después de hablar de eso, de la plenipausia, también hablar de la hormonación natural, con plantas y alimentos, con los fitoestrógenos, que les llaman. Los fitoestrógenos, en este caso para la plenipausia, servirían para equilibrar las hormonas que se empiezan a desordenar. Hay varios mitos sobre la plenipausia. Como uno de ellos es que se comienza a producir como cambios en el ánimo, bochornos, de manera casi obligatoria, y ocurren también eso de que nos autosugestionamos. Por ejemplo, tengo un caso cercano que es el de mi mamá, que ella no vivió los llamados bochornos al principio de su plenipausia. De hecho, la empezó a vivir hace poco, y los cambios de humor también. Yo creo que todos tenemos distintos procesos y distintos cuerpos y distintas mentes y distintos de formas en que nuestro el cuerpo responda, sobre todo si depende de nuestra alimentación, básicamente. Yo creo que la alimentación juega un algo muy importante en todo esto de los fitoestrógenos. De hecho, los alimentos que contienen más fitoestrógenos son los frutos secos, la semilla, la legumbre, las frutas secas como los dátiles, las pasas. Y hay frutas que son los frutos, los berries que le llaman, los frutos rojos, que son las fresas, los arándanos, las frambuesas, la, etcétera. Son frutas que ayudan a producir estrógeno. En las verduras, se puede tomar nota igual, está la calabaza, que sería el zapallo camote, el brócoli, el hinojo en las plantas, la cebolla, el brócoli, la coliflor. También hay whisky, el whisky también, hay bebidas alcohólicas que ayudan a subir los fitoestrógenos. El whisky, el vino, la cerveza.
Sí, porque como que el alcohol hace que se produzca más esa enzima aromatasa, se llama, que es la que hace que se... como que se... la que termina de ayudar a producir los estrógenos. Si falta, por ejemplo, entonces esa, si no se produce esa enzima aromatasa, no se produciría tanto estrógeno, quedaría más testosterona en el cuerpo. Entonces, si uno quisiera tener más estrógeno, y consumir, bueno, igual no, por ejemplo, si uno quisiera tener más testosterona, quizá tendría que evitar o lo que sea consumir tanto copete, porque el copete, eso genera la aromatasa.
Claro.
Y produciríamos más estrógenos al final, pero bueno, cada cual hace lo que puede. Ah.
Como el vino, la cerveza y el whisky.
Según lo que uno quiera, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Sí. Aquí, yo.
Ya. Aquí estaba googleando igual cuál es la función de los fitoestrógenos. Y dice que los fitoestrógenos son moléculas que han demostrado tener un efecto estrogénico. Son estrógenos débiles. Los fitoestrógenos, según esto, son débiles. Actúan como estrógenos en el esqueleto, en el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central, y no actúan como estrógenos en el tracto genital y en la mama. Yo creo que esto debe estar escrito por personas que deben vender pastillas para subir el estrógeno. Porque si uno consume, otro mito, que los fitoestrógenos son débiles. Si uno consume alimentos con harto fitoestrógeno, no serían débiles, po. Claro que una pastilla, algo químico, es mucho más potente, pero bajo muchos riesgos. Hay muchas contraindicaciones. Entonces, igual estaba leyendo que la soya tiene caleta de estrógeno.
Los garbanzos creo que también.
Sí.
Los garbanzos.
Sí, tienen harto estrógeno. Para la hormonación natural, comer harto garbanzo. Bueno, los estrógenos, o sea, esta hormona la producimos todos. No la producen solo las personas con útero adentro, como me gusta decir. Las producimos todos. Todos producimos estrógeno y podemos de alguna forma también jugar, por decirlo de alguna forma, con nuestros procesos hormonales a través de los alimentos, consumiendo fruta y verduras con más estrógeno. La manzana también tiene harto estrógeno, el pepino, la lechuga, los berros, la alcachofa, los espárragos. Y como un cereal, la linaza. La linaza tiene harto estrógeno. Y de alguna forma, si quieres producir más testosterona en tu cuerpo, yo creo que hay que evitar estos alimentos. Hay que evitar de consumir estos alimentos también, a bañar en ese sentido, pues los dos.
Es como ir buscando un equilibrio. Depende de lo que uno quiere. O sea, ¿no? Por ejemplo, El tema es que la testosterona se termina convirtiendo por ese proceso de otra, como otra molécula, como si otro ser se metiera en el medio, y se termina convirtiendo en estrógenos. Entonces, si queremos tener más testo en nuestro cuerpo, por ejemplo, como en mi caso, ¿no? Deberíamos evitar producir estrógenos. Y por eso, sí, no quiere decir que no comamos todas esas cosas, porque ni ahí, por ejemplo, a mí me pasa eso. No quiero dejar de comer garbanzo, ¿entendés? Porque a mí me encanta, y fue. Pero sí se pueden consumir más otras cosas. Por ejemplo, consumir más alimentos que tengan zinc. Que eso va a hacer que se produzca, que se evite la formación de estrógeno, o sea, se produzca al final más testosterona en el cuerpo. Y una que tiene mucho, por ejemplo, son las nueces y otros frutos secos, pero las nueces como que es piola. También, bueno, vitamina A, D, y todas esas, la mayoría, en gran parte de las frutas, podemos comer. También dicen que hay que tratar de dormir lo más posible. O sea, no lo más posible, pero mínimo sí o sí 6 a 8 horas para que nuestro cuerpo descanse, porque mientras que el cuerpo descansa es cuanto más testosterona produce. Entonces, si una no duerme bien, se genera cortisol. Ah, eso es lo que había que... Entonces, el cortisol hace que no se pueda producir testosterona. Inhibe la producción de la testosterona. Entonces hay que... El cortisol se produce cuando una se estresa. Es como la hormona que se libera, supuestamente, por la que dicen ahí toda esta gente como científica, química. Andás a ver. Pero esto es porque estamos fallando. Dicen que si uno se estresa, produce esa weá de... A ver, me voy a fijar bien, porque capaz que digo cualquier cosa. Lo del cortisol. Entonces, si... se produce cortisol, se produce más estrógeno, por ende estaríamos al final produciendo menos testosterona. Pum. Nos crecen más las tetas, no sé, lo que sea.
Entonces, esto de la testo se llaman fito... a ver, es otro el nombre... porque uno es los fitoestrógenos que es la producción de la hormona del estrógeno y la hormonación, por decirlo así, aunque los géneros no existan, las hormonas femeninas, entre comillas. Y el otro es el fitoandrógeno. El fitoandrógeno es la hormona de la testo, la hormona, entre comillas, masculina. Otro alimento que hace que uno produzca o que expela, como decías aquí, más testosterona es la maca. Es una raíz, la maca. Acá encontré una página súper buena que se llama... Trucos de género con K. Trucos de género punto www.lly.com. Weebly, una cosa así. Trucos de género. Y está interesante, igual tiene harta información sobre cómo empezar a reconocer en los alimentos y en las cosas que comemos, que bebemos, estas hormonas, las dos hormonas, los fitoestrógenos y los fitoandrógenos. El apio también es un fitoandrógeno, o sea que nos ayudaría a producir más testosterona. El espárrago también, el zinc ayuda a producir más testosterona. El brócoli igual, el magnesio, el ajo.
Sí, cosas también más.
La avena sativa, no sé qué es la avena sativa. Yo creo que la avena en general. El perejil. está muy buena esta página. Dice los fitos estrógenos y los fitos andrógenos. El apio entonces, claro, es afrodisíaco. Tiene un poder afrodisíaco, dice que contiene androsterona, una hormona presente en la sudorización. Tiene una acción parecida a las feromonas. Y la hamaca, que es una raíz, dice que normaliza los esteroides hormonales. Y ayuda a la testosterona, también al estrógeno y a la progesterona. Tiene esas tres hormonas. Igual, una vez hablando con amigues que eran heterosexuales, me decían que la hamaca ponía muy fértil. Ayudaba mucho a la fertilidad. Y como que se preocupaban caleta de tomar muy poca hamaca en los batidos, etcétera, por lo mismo. Entonces, que la hamaca causa en el sistema endocrino, tanto en el cuerpo de personas con útero afuera como en el de las personas con útero adentro, que produzcan hormonas testosterona para alcanzar los niveles necesitados para el cuerpo para funcionar en una forma muy natural. La hamaca puede mejorar el impulso sexual también, y de forma natural y muy sana. Otra vez, un alimento afrodisíaco. El espárrago contiene harto zinc. El espárrago también ayudaría. Es un mineral muy importante para la producción de testosterona. ¿Ah?
Y mucha vitamina E.
Bueno, la vitamina E entonces es como una vitamina.
Sol también.
Tomar sol te ayuda a producir testo.
Sí, ¿hemos? En serio les digo.
Ah, te creo. El zinc dice que es el mineral más importante para la producción de testosterona. Cuando se disminuye su ingesta, se observa una disminución entre el 65 y el 90% del nivel de testosterona. Claro, y contiene la vitamina E. Y acá dice, habla un poco del zinc, que es un mineral muy importante para la producción de testosterona. Por lo mismo, disminuye mucho, mucho el porcentaje de testosterona. Y búscate lo que iba a decir. ¿Lo encontraste?
No, era eso mismo que estamos aquí leyendo.
Ya.
Entonces, sí, pero iba a decir una cosa. Que también me acordaba que lo que es importante era que dicen, bueno, lavar bien las hueas que vayamos a comer, porque tiene los fertilizantes, los químicos, toda la mierda que utilizan para al final hacer crecer como ellos quieren nuestras plantitas que comemos al final. Producen una hueá que se llama, ¿cómo era? Xenoestrógenos. Entonces, si, por ejemplo, nosotros no lavamos bien las frutas, las verduras que comamos, vienen con eso y ahí estaríamos al final produciendo más estrógenos, que encima son químicos brígidos, o sea, ni siquiera es algo bueno, es una hueá súper fome. Entonces hay que cuidarse de eso. Lo mismo se produce cuando, por ejemplo, ponemos comida. Cuando se mezcla la comida con los plásticos calientes, el plástico cuando se calienta libera también esos xenoestrógenos, se llamaban. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y es un tip que le di aquí Francine.
Buena. Bacán, entonces, igual eso es súper importante, limpiar, yo creo, los alimentos. Hay alimentos que es naturalmente, si los tuviéramos en nuestra huerta, podríamos comerlos con cáscara. Y yo creo que es recomendable a veces hasta sacarle la cáscara por eso mismo. Porque igual absorbe caleta su cascarita, por ejemplo en la manzana. Todos los pesticidas. Y la pera también. Alimentos que se consumen con cascarita. Y igual es súper importante lavarlos bien. O a veces hasta pelarlos nomás. ¿Vamos a una pausa? Ya.
Mágica. Saberes ancestrales y secretos del bosque.
Oli, estaba leyendo una información que me parece igual importante decir, donde dice que el exceso de estrógeno aumenta el riesgo de desarrollar cáncer en el endometrio. Y eso es el recubrimiento interno del útero. Entonces tampoco hay que abusar de los estrógenos, es peligroso igual. Yo creo que tienen que estar de alguna forma equilibrados nuestros alimentos para poder equilibrar también nuestras hormonas. También una forma fácil de aumentar los estrógenos de manera natural es con el limón, o sea, la vitamina C, la cebolla, la manzana, la naranja, los pimientos también, el perejil. Dice que contienen isoflavonas, que son los fitoestrógenos más importantes. Y que aparte de elevar los niveles de estrógenos de forma natural, contribuyen a una sana alimentación al tener fibra, vitaminas y minerales. Se sabe, las verduras y las frutas tenemos que comerlas a diario, en ayunas. Es recomendable siempre, antes de las harinas y todo eso. Y como habíamos hablado antes, los otros programas es súper importante igual tener nuestro sistema inmune alto. Con la kombuchita. Bueno, en la plenipausia, los ovarios entonces dejan de ovular y de producir las hormonas femeninas. O sea, entre comillas, femeninas, el estrógeno y la progesterona. Para mí las hormonas no tienen género. Son andrógenas ambas, yo creo. Como que creo que eso es parte del sistema binario impuesto, decir que hay hormonas femeninas y otras masculinas. Me hace mucho ruido eso, de hecho, como hormonas femeninas, hormonas masculinas. Yo considero como que no son binarias, son andrógenas, que cada hormona funciona entre sí, producimos las dos hormonas o más hormonas, de hecho, producimos muchas hormonas. Y bueno, este es el estrógeno y la progesterona que ayudan a la plenipausia. Entonces, los años en donde culmina la plenipausia natural, puede que las menstruaciones se vuelvan menos frecuentes o más irregulares o que se pierda la menstruación. Igual una forma de menstruar menos o antes, en el periodo en que las niñas están llegando a su menastría, es importante igual si queremos como controlar quizás el momento en el que llegue la menstruación, o sea, premenstruación, la menastría, se puede consumir beber en ayunas, recomiendo harto la zarza parrilla en tintura madre o en infusión. Yo creo que esa igual es una forma también para nosotros quienes ya menstruamos, también disminuir las cantidades de menstruación y también ayudar a regular la menstruación. Bueno, iba a leer igual información sobre la menastría, que igual me parece que es interesante. Menastría. ¿Es menastría la palabra o no? A veces me confundo. Que es la premenstruación. La premenstruación. Sí, menastría, premenstruación. No hay mucha información de la menastría. Yo una vez me dediqué a buscar porque una amiga me regaló un fanzine para escribir, para que un niño escriba más o menos en fechas como con la biodinámica lunar, sus estados de ánimo. Era algo así como empezando desde los 11 años. Pero igual siento que es como relativo el comienzo de esa etapa de la menstruación o antes de la menstruación, donde la útera empieza a funcionar distinto que en nuestra infancia. ¿Tiene algo que decir?
Mientras buscas. Es que es un tema fuerte para mí. Ah, quedó ese trauma. Literal. Igual por eso es bacán buscar y saber información, esa información, y compartirla con las niñas, para que igual también sea, las niñas que tienen que atravesar esa weá, así sea más piola, porque igual yo creo que nosotros en nuestra época, y ni hablar quizá mucho antes, teníamos súper poca información sobre todo eso. Entonces, no sé. De repente tu cuerpo, tu mente, todo es un estallido y quizás necesitas apaño y no lo tenés. Y bueno, aunque sea ahora que igual les niñes, eso es lo bueno, que igual están como también más en la... tienen más comunicación entre ellos y tecnológicamente y toda esa wea, como que igual pueden también acceder a esas informaciones ellas mismas. Y quizás ver... entonces van a estar, siempre van a estar más precavidas, pero por eso. Cualquiera que me puse a pensar.
No hay casi información de la menastría. O sea, me puse a buscar caleta. Y lo que más aparece es sobre la mutilación genital femenina. Me aparece todo el rato eso. Como que hasta estoy dudando si se llama menastría.
Claro, sí que no se llama.
¿No? ¿No es menastría?
Esa palabra, quiere decir eso.
Que de hecho pongo menstruación infantil, tampoco aparece ninguna información de ese ciclo. Hay muy poca información. Ya, entonces, las hormonas vegetales están en casi todos, menarquía. Ah, la menarquía, eso. Se llama menarquía. Estaba burlesiando con el menastría.
Es que esa es muy parecida a monarquía.
Sí, menarquía es como monarquía, de hecho.
Es que todo eso
es la aparición. Sí, nombre súper... Aparición de la primera menstruación. La menarquía.
Ah, igual me acordé de algo que quería
decir. Mientras tanto. Que me acordé que me estaba acordando recién. De eso que dicen, de hacer que haciendo más ejercicio, que la otra vez hablábamos con una amiga, haciendo más ejercicio, se supone que una produce más testosterona. O, claro. Pero hay que tener cuidado, porque no hay que sobre... Eso es lo que había leído ahí, que estaba leyendo en ese fanzine. No hay que sobreexigirse en el cuerpo haciendo tanto ejercicio, porque eso haría que se produzca más estrés, o sea, esa hueá del cortisol. Entonces, ahí estaríamos produciendo al final más estrógeno. La testosterona se convertiría en estrógeno. Y entonces no nos terminaría favoreciendo si quisiéramos casualmente... producir más testo o reducir nuestro estrógeno. Y bueno, igual también tiene que ver con eso, que igual también le sirve en ese periodo a las niñas como...
¿El café tiene testo?
El hacer caleta de actividad física, así mover el cuerpo.
Acá dice que el café tiene harta testosterona, las uvas, las nueces.
Ah, sí.
Las almendras.
Las uvas rojas.
Las uvas rojas. Y la información que encontré de la menarquía. Es como monarquía. Qué horrible. Era bueno, la menarquía dice acá que es el que tiene unas características. Se define como la primera menstruación. Y dice aquí, dando inicio al periodo fértil. Qué brígido. entonces... ¡Ay, qué horrible lo que dice acá!
Sí, es que es la definición.
¡Es horrible! Dice, es una definición muy hegemónica de que el cuerpo se tiene que preparar para concebir, una cosa así. Yo creo que es una etapa súper importante la menarquía y que también se puede tratar con plantas, con fitoterapia, con la zarza parrilla y también comiendo lo mismo que estábamos hablando para producir más testosterona, que las nueces, las almendras, etcétera. Porque creo que es como una etapa intensa en las niñas, la menarquía. Al menos yo creo que para la mayoría de nosotros, nuestra menarquía o nuestra primera menstruación es traumante, como intensa, un tema fuerte.
Yo lo recuerdo como si fuese ayer, así. Me acuerdo tal cual, no me lo puedo olvidar. Y desde ese momento odio... menstruar, lo odio y nunca me pude amigar con eso y creo que no lo voy a hacer jamás. Entonces me molesta que pidan eso y me molesta. Pero es que es terrible así, a veces no sé.
La wea que me analizó.
Fuerte. Sí, es verdad. Aquí dice que es la menarquía se debe a la activación de los ovarios y la producción de hormonas, de estrógenos y progesterona, que estos liberan los ovarios. Ah, ya, se ponía a hablar así. bueno. Dice que igual a veces la menarquía no tiene ninguna influencia en el desarrollo de cada uno. Claro, eso igual creo que es real porque todos los cuerpos son diferentes. Pero yo creo que igual hay que tener ahí como presente comer más alimento y beber hierbitas con más testosterona. Las hierbitas que tienen más progesterona, que tienen más fitoestrógenos que los fitoandrógenos. Son las mismas plantas que son abortivas. Por ejemplo, la ruda, la artemisa, la borraja. Tiene harto estrógeno. Son plantas que contienen harto estrógeno.
¿Algo más? Estaba pensando que otra plantita.
También el ajenjo. Todas las que sirven para abortar tienen harto estrógeno. Y bueno, y la zarzaparrilla tiene harta testosterona, que es como una de las que más conozco. No conozco muchas plantas con testosterona. Creo que es difícil encontrar igual plantas con testosterona, así como hierbas medicinales. No, siempre se habla harto de la zarzaparrilla.
Si alguien sabe, que mande...
Que me escriba.
Claro.
Que mande la información. Me costó caleta encontrar información sobre eso. Más hay información de alimentos.
De más que hay otras, pero no, a mí no se me viene ahora a la mente.
Bueno, y la menarquía es importante entonces nivelar la testosterona. La primera menstruación. Acá habla mucho igual de las menarquías tempranas. Y presencia como de hemorragias. Igual es súper importante, yo creo, como que las niñas no pierdan tanta sangre. Al menos como las hemorragias creo que son peligrosas. Igual en todes, en verdad, en adultos y en todes los cuerpos. Es importante igual como tomar hierbas medicinales cuando se está menstruando. Es necesario. No solo porque nos duela y sintamos malestares, sino como para poder sangrar quizás más equilibrado, regular nuestras menstruaciones o dejar de menstruar o apañar igual a eso. Igual hay personas que he escuchado que han logrado, sobre todo con plantas que no hay en estos territorios, plantas de la selva, del Amazonas, dejar de menstruar. Una vez hablando con una amiga que viajó a Bolivia, me hablaba de eso, de que habían plantas en la Amazonas que tenían, yo creo, harta testosterona, supongo, como que lo hago esa asociación, y que dejó de menstruar. Dejó de menstruar gracias a eso. También conozco personas que me hablaron de una chica trans que menstrua, que logró menstruar a través de plantas medicinales, y yo quedé así igual impactada con esa información. Y me gustaría igual acceder a esa información, que son ancestrales y que no hay mucha como difusión de esas sabidurías. Es difícil encontrar. Y también de todas estas etapas, pues, de nuestras cuerpos, de la plenipausia, de la menarquía, de información sobre alimentos con fitoestrógenos, fitoandrógenos. ¿Algo más? Bueno. Entonces existen muchas formas de incrementar estas hormonas. Yo creo que lo importante también es que seamos conscientes de nuestra cuerpo siempre, en general, y que igual tratemos lo menos posible de consumir químicos, que esos igual nos alteran mucho nuestra cuerpo. Sobre todo existen muchos químicos como pastillas y cosas así que ocupan las personas que hacen ejercicio, como con esas como testosteronas de pastilla y cosas así como de anabólicos. Eso son brígidos, siento, son como muy brígidos. E igual eso se pueden encontrar en alimento. Y bueno, esas cuestiones como que tienen caleta de contraindicaciones, como esas
que tienen ¿cómo se llama? Corticoides, algo así. También por eso pueden hacer mal. Sí. Pero bueno, cada cual con sí. Su cada qué, o sea.
Sí, pues también.
Mientras uno se cuide.
Mientras la alimentación, creo que es como lo más importante.
Sí, ¿verdad? Ante todo. Subirnos las defensas, mucho en estos tiempos. Comer hartas cositas con omega 3, omega 9. Como, no sé, avena, semillas como
hartas
chía.
Hartas proteínas, hartas grasas para la testo, igual es importante. Sí. Carbohidratos, caleta, minimizar los niveles de estrés y de cortisol.
Eso sí es lo que decíamos. Y por eso, tratar de dormir bien, relajarse, no sobreexigirse tanto al cuerpo.
Qué cuático cuando uno busca información de la testosterona, la wea que aparecen son muy de personas que van al gimnasio y weas así como de todo el rato, como que se estereotipa a eso, a esas weas de pastillas de testosterona, ¿cachai? Que es brígido igual. Yo creo que hasta es más recomendable en ese caso la inyección, porque estas otras cuestiones con las pastillas es como súper invasivo, así visto desde la industria que hay detrás de los gimnasios y todo eso, y todo el rato como que la recomiendan para personas con útero afuera y todo, y no sé, es muy binario también como la información que hay detrás de la formación hegemónica. Se me salió todo.
Sí, por eso lo que decíamos, que igual es, por suerte ahora entre todos vamos recopilando un montón de información, así entre nosotros, nos pasamos, no sé, lo que sea, pero es otra cosa que se encargaron de borrar, así, para que igual uno no pueda decidir sobre su cuerpo, ¿entendés? Por eso es otros saberes ancestrales que quemaron, así. Y por eso es súper importante que compartamos lo mínimo, así. No es necesario que seamos nutricionistas, científicos, lo que sea, para hablar de estas cosas. Nosotros estamos puro así investigando weas todo el tiempo y compartir las cosas, porque uy, no sé. Una vez se ignora caleta de cosas, y menos así si no entiende, no sé, si esas cosas de química, de, no sé, es súper difícil saber acceder, eso, tenés que haber tenido algún acceso a alguna información. Uh-huh. Y sí. Entonces, por eso lo podemos hacer entre nosotros siempre. Uh-huh. Difundamos.
Sí.
¿Qué más?
Hay que difundir estos saberes y buscar harta información. Está muy buena la página de trucos de género, encontré. De fitoandrógenos y fitoestrógenos, hormonas vegetales. Hay un calendario lunar igual. Y hay un contacto, dice. Por si alguien quiere meterse a esa página. Estuve hablando igual con una amiga trans y que me hablaba que estuvo haciendo igual estos talleres con sobre hormonación natural, exclusivamente para personas trans, y también le costó igual encontrar información y todavía está en busca de esa información, que hay que de alguna forma recuperar esta información, recuperar información sobre la plenipausia, sobre la menarquía. Son sabidurías que tenemos que, yo creo, que recuperar, importantes, súper importantes, para abolir con las industrias químicas que hay detrás, la industria hegemónica, la industria binaria y también las visiones tan reproductivas y tan capitalistas sobre nuestras etapas y ciclos de nuestra cuerpo, de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpe.
Sí. Y tratando siempre de hacer quedaba como
pega.
Me quedé pega.
No miramos la
No, que se me venían, mientras decías todo eso, se me venían unas imágenes terribles así en la mente y me quedé pegada viendo. Era como una película. No, tratar de hacer todo siempre con el menor sufrimiento de los seres que nos rodean, de la tierra y todo. Por eso plantemos, sembremos, cosechemos, compartamos información, semilla, todo lo que sea para cuidarnos y cuidar a todos. No se llama amarrete. Ah. Qué palabra.
Amarrete. Uy, hay una información súper como científica y muy enredada que me cuesta mucho entender. Igual eso también es importante como...
Podemos leerlo si quieren.
Ah, si quieren.
Que los auditores...
Igual es, siento que es un poco complicado, como que igual es una información, siento, privilegiada, eso, esto de entender la cómo químicamente la cuerpa funciona. Y acá dice que los estrógenos y progestágenos, que son las hormonas binariamente dichas acá femeninas, que son producidas por los ovarios y su producción va disminuyendo después de la plenipausia. Además de regular el ciclo menstrual, el estrógeno afecta el tracto reproductivo, dice. Oh, qué horrible decir reproductivo, pero el tracto del útero, el tracto urinario, los vasos sanguíneos y del corazón, los huesos, la piel, el cabello, etc. Estas características, las características secundarias sexuales, como los vellos públicos, va a hablar de los vellos en general. Igual eso es importante también, nuestros pelos de la cuerpa están todo el tiempo expeliendo, ¿cómo se dice? Haciendo que las hormonas salgan, como que todo es hormonal. Igual nuestros estados de ánimo, los olores tienen hormonas, eso igual es importante como considerarlo. Como lo será real eso de que los pH fuertes es como más testosterona o no? Como de tener más olor. Tener más olor a ala, te caché. O cuando o que tenés aumenta tu vello del cuerpo también. Eso sí es por la misma testo y cuando aumentan. Pero no sé si será real lo del olor. Igual puede ser, porque igual está todo el
también
tiempo.
Yo creo que eso siempre es depende, sí. No tiene que ver
nunca
con...
Nunca es absoluto.
Porque además con las weas que una come, así hay gente que come cada cosa. Entonces siempre va a haber olores distintos y según lo que viva cada cuerpo. Y demás que se sienten todos los olores.
Sí, ese igual es importante. ¿Nos vamos a una pausa? ¿Qué hora es?
Ya vamos a terminar, pero estamos tratando de resolver unos problemas. Que de ahí nos vamos a Reporteras del Caos.
Sí, de ahí viene Reporteras del Caos. Y están funcionando un poco raro la señal de la radio. Y en general las señales se caen... ¿Qué está sucediendo?
Retrógrado.
Vamos a escuchar la cortina del cadenazo radial del sábado. Eso vamos a hacer.
¿Eso?
¿Sí?
¿La apago?
¿Tienes?
Pero si se escuchó, pues.
¿Se escuchó?
Sí, pues.
Ya.
Y ahora vamos a escuchar entonces el cadenazo radial.
La cortina.
Ya, la cortina del cadenazo radial del sábado.
Octavo cadenazo de radios autónomas,
autogestivas,
libres,
comunitarias,
salud y vida para todas y todos.
Salud y vida para todos y todas.
Escucha las realidades de otras geografías
ante la pandemia sanitaria que vivimos.
Participan radios de Panamá,
Honduras,
Costa Rica,
Gualmapú, Chile,
México,
Estado Español
y más.
Más de 12 horas de transmisión para romper el aislamiento,
para no callar.
compartiendo las realidades y resistencias desde la cuarentena global.
Y suspiros capitalistas.
Escucha por
espora.org 2.8000/ salud para todxs.mp3
o por tu medio o radio libre favorita.
Sintoniza,
comparte
y crea los medios libres.
No odies los medios, siembra los libres.
Siembra los libres.
Siembra los libres.
Siembra los libres. Libres, libres.
Autodefensa mágica. Saberes ancestrales y secretos del mundo.
No, qué tierni son las niñas. Era muy tierni. La cortina. Bueno, ahora nos vamos a despedir. Espero que le haya gustado escucharnos. No somos expertes, no tenemos una visión quizá muy, muy clara, pero tampoco es una visión hegemónica. Entonces, aprender igual, como estamos aprendiendo también a la vez. Y estamos igual, de alguna forma, destruyendo con las estructuras de estos saberes, que hay muy poquita información, pero algo se puede hacer. Y eso, muchas gracias.
Bueno, gracias, que estén bacán, que la pasen súper bien. Y nada, a cuidarse mucho y a divertirse, a disfrutar. Hagamos lo que tengamos ganas, por favor, sin hacerle daño a nadie. Ni a nada. Pero disfrutemos porque así... Se puede mejor. Sí, se ponía positiva, ¿qué le pasa? Pero bueno.
Sí, cada cual con lo que tenga que hacer y independizarse de todas estas visiones hegemónicas de la hormonación. Y también empezar a reconocernos y a empezar a cuidar nuestra cuerpa. Yo creo que es importante igual como el autoconocimiento y entender más o menos qué es lo que queremos para nosotros y hacia dónde fluir y cómo ser también. Es la autonomía de recuperar la autonomía de nuestros cuerpos y identificarnos y lo mejor posible con nosotros y buscar eso, si es posible, transformándonos, mutando, todo lo que podamos hacer para nosotros, solo sin dañar a otros, pero esos saludos a todos mis amigues trans que están escuchando, que les respeto y amo mucho. Y eso, luchar nomás por la autonomía de los cuerpos. ¡Chau!
Autodefensa mágica. Saberes ancestrales y secretos del mundo. Jueves a las 8 de la noche por Radio Zarzamora.